aprendido el bosque al incendiar la orilla.
Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Buenas y bienvenides a quienes estén escuchando este programa 283 de Después de la Deriva. Mi nombre es Tomás Batista y en esta ocasión estaremos escuchando voces que vienen desde el Uruguay, desde Berisso y Jujuy. El común denominador que se repite es la resistencia a proyectos de saqueo, extractivismo y contaminación. Ese aparataje que se viene ajustando y perfeccionando desde la dictadura y hasta quizá podríamos decir que le antecede si logramos identificar los mecanismos del colonialismo patriarcal y examinamos su influencia en la historia. Julieta Kolak, ingeniera, agrónoma de profesión y activista parte de vecinas autoconvocadas por el humedal urbano Génova y vecinos contaminados contra Copetro, nos trae su experiencia de resistencia y active desde el territorio de Berisso, ciudad industrial pegada a Ensenada y su movimiento portuario y a la ciudad de La Plata. A lo mejor en el caso de Oxbow y su planta Copetro, de la cual Julieta nos estará contando de primera mano, haya consecuencias que se extienden de ese aparataje invisible antes mencionado y que nos tiene rehenes. Las vecindades en Berisso y Ensenada vienen hace años denunciando una contaminación sistemática facilitada por el Estado que tiene a las personas con alergias, con cáncer, problemas respiratorios severos, etc. ¿Cuánta legitimidad tiene una empresa que se instala sin la licencia de las vecindades que viven en el territorio? ¿Cuánta legitimidad tiene un Estado que lo único que hace es enredarnos en una burocracia interminable que siempre beneficia al interés extranjero? Julieta es una de esas personas que le pone el cuerpo a estas inquietudes.
Agradecerte a vos, Juli, por la conversación. Tu nombre es Julieta
Kolak. Sí. Y yo soy de la ciudad de Berisso. Soy ingeniera agrónoma de profesión y desde hace algunos años que empecé a involucrarme en cuestiones socioambientales. Sobre todo en mi ciudad, pero también después es como que lo local ya quedaba chico y me empecé a involucrar en cuestiones más en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, apoyando desde mi lugar, ¿no? Desde lo local, cómo poder apoyar y conectar con otros espacios de lucha.
¿Vos estás en Bachú?
Sí.
¿Y en la Asamblea de Vecinos contra Copetro?
Sí, sí, sí. Bachú, que es Vecinas Autoconvocadas por el Humedal Urbano Génova de Berisso, que en realidad se le puso ese nombre en su momento. Primero era un grupo mixto, que eran, bueno, hombres vecinos, vecinas del barrio, de la zona que nos conformamos. Y bueno, nosotras siempre decimos que para nosotras fuimos demasiado intensas con tantas actividades y tantas propuestas que muchos desistieron y abandonaron. O sea, apoyan, pero no pensando, no estando organizando las cosas. Y en principio Bachú era en defensa del humedal urbano, por eso se llama Vecinas Autoconvocadas por el Humedal Urbano Génova. Ajá. Pero después también empezamos a afrontar otros frentes, digamos, y a trabajar otros temas, como el arbolado urbano en Berisso, que es un desastre la situación. El avance privatista, ¿no? y usurpaciones sobre los espacios verdes y públicos. Una de las últimas, bueno, es Pachan Food, que ese fue un emprendimiento de un amigo del intendente Fabián Cagliardi, o del mismo intendente Fabián Cagliardi, que en el medio de la pandemia, cuando el Consejo Deliberante estaba funcionando ahí medio más o menos, armó un proyecto y lo mandó a deliberar al Consejo Deliberante, que consistió en la privatización de 400 metros cuadrados del Parque Cívico, que es uno de los parques, pocos parques que tenemos en la ciudad. O sea, la ciudad de Berisso es una ciudad que está adentro del tercer polo petroquímico más grande del país, que tiene muy pocos espacios verdes. Estamos contando que es una superficie muy chiquita, alrededor de 100 kilómetros cuadrados más o menos, con una densidad poblacional de 100.000 habitantes. Tiene muy pocos espacios verdes, pocas parques, plazas. Lo que más se cuenta es el humedal urbano Génova, el parque cívico y bueno, el terraplén costero y lo que queda del monte ribereño. Y después, como parques o plazas en las ciudades, dentro de la ciudad y en los barrios, son pocas. El arbolado urbano está totalmente deficiente, en muy mal estado, o sea, no se cumple la ley provincial de arbolado público, que es la 12.276. Como para que tengan una idea, el último plan de arbolado que llevó adelante el Estado fue en la década de los 70. Eso fue la última vez que hubo una planificación estatal donde se llevó a cabo la plantación de árboles en los frentes de las casas. Después está todo a voluntad del vecino, o sea, cada persona planta, desplanta, tala, mutila, extrae, hace lo que quiere. No solo con el árbol que tiene en o no tiene en su frente, sino con capaz el del vecino. O sea, las hojas del árbol del vecino le molestan al vecino al lado, llama a alguien o va él mismo con un hacha y lo mutila. Lo importante es que el arbolado es público, porque el que está en el frente de la casa es un bien común, que le pertenece a todos. Vos, por más que lo plantes, el dueño de la casa, a partir de que lo plantó, empieza a ser un bien común, además que es un ser vivo, ¿no? Pero es un bien común que ya no le pertenece más. Bueno, y ahí debería estar el municipio controlando, cuidando, protegiendo, preservando los bienes comunes, ¿no? Bueno, y en el caso de Berisso, y bueno, en Ensenada, en La Plata y en otros lugares, Cava, bueno, etcétera, no se cumple. No se cumple, o sea, está este concepto, ¿no?, de que lo público, lo común, no es de nadie, y cuando en realidad es de todos.
Sí. O sea que la cautelar por Pachón SRL quedó...
la medida la medida cautelar que se hizo por el recurso de amparo que se hizo por Pachán tuvo una medida cautelar y duró nada. Uh-huh. Eso lo llevó adelante otro vecino, que es Emiliano Stapich, que es de otro grupo, y la levantaron y Pachán se instaló y aún hoy sigue ahí trabajando encima, bueno, con varios problemas. Tiran las aguas negras y grises al parque, no hay ningún tratamiento, o sea, sale al parque y se inunda el parque con sus desechos locales.
Ah, mira.
Sí. Bueno, precarizan trabajadores, hace poco salió una denuncia de trabajadores que le pagan 90 pesos la hora.
No, bueno.
Bueno, un desastre.
¿Qué desastre?
Sí.
¿Vos ves que a partir de la pandemia hay como una aceleración ahí en la zona de... estos proyectos nefastos?
Sí, yo no sé si fue una combinación de la pandemia y que la gente estaba toda dentro de su casa encerrada, o también producto de esta gestión, que es muy neoliberal, muy extractivista. Y bueno, ya se venía, o sea, tuvimos muchos avances, muchos intentos, lo que pasa que de usurpar, ¿no?, de privatizar lo verde, de talar, de cementar. Lo que pasa es que yo antes no estaba involucrada. Entonces, bueno, fui como enterándome de todas las cuestiones anteriores en el último tiempo.
Teniendo en cuenta que este año estamos en el 2023 y es un año electoral, eso me gustaría en realidad tenerlo como algo en la cabeza de fondo, aunque no vayamos a hablar de eso específicamente. Te iba a preguntar por Copetro, porque vos recién dijiste que hace poco que te empezaste a involucrar en Bachú, pero creo que con Copetro venís hace más tiempo.
Claro, no, porque en realidad la asamblea contra la contaminación de Copetro surge en agosto del 19. Ajá. Y Bachú surge al año siguiente, más o menos. En agosto del 2020 le pusimos nombre. Así que... sí, o sea, en realidad son como Natalia y yo estamos en los dos grupos y como que salimos siempre a representar los dos grupos como nosotras dos. No, y bueno, vos me decías que sí, que es un año electoral, los años electorales siempre son más difíciles por también la utilización que empiezan a hacer los políticos en campaña, ¿no? De las causas genuinas, de las causas nobles. Y ahora, bueno, ya ahora llegando a marzo y ya hemos recibido propuestas, ¿no? De algunos políticos en campaña de Berisso o de Ensenada también, que se quieren reunir, ¿viste? Porque están preocupados por el ambiente, porque están preocupados por Copetro. Y nosotros, por ejemplo, con Copetro hicimos en las elecciones pasadas, en el 2021, como pasó exactamente lo mismo, juntamos a todos, y como estaba la pandemia, lo hicimos virtual, juntamos a todos los precandidatos en un Zoom, donde puedan decir lo que querían, todos mezclados, o sea, no me acuerdo bien qué participaron, los partidos hegemónicos no participaron.
Ajá.
O participó alguno del PRO, capaz, pero... digamos, justo de los funcionarios que están en gestión hoy en día no participaron.
Ajá.
Pero bueno, eso nada, es desgaste, pérdida de tiempo, después ellos ni siquiera ganan o se olvidan del tema. Así que ahora mi postura fue que los precandidatos que quieran conocernos, que quieran saber quiénes somos, qué sé yo, que vengan a participar a nuestras actividades. Ya sean las actividades que propongamos con el asunto de la contaminación de Copetro o con las de Bachú, que vengan a pintar el mural, que vengan a la caminata, ajá, que vengan a la calle, y si nos quieren conocer se acercarán a trabajar a la par ahí, a regar el árbol, porque la verdad que te invitan por ahí a reunirte así en un lugar cerrado, ¿viste? Y es tiempo que destinamos
totalmente,
que no tenemos, yo no tengo problema en que venga a participar, si quiere hablar de algo, lo hablamos ahí en el momento, mientras estamos con los dos con el pincel.
¿Vos crees que tiene algo que ver que ya se hayan acercado, más allá de que este año es un año electoral, teniendo en cuenta que han salido en América TV por lo de Copetro y demás?
Sí,
¿eso ha ejercido algún tipo de presión?
Sí, yo creo, no, presión no sé, pero sí se ha difundido el tema. Bastante, ayudó muchísimo salir en un medio nacional. Fue un programa como muy trabajado por la periodista. La periodista hizo el contacto con nosotras, con nosotros, hace un año atrás. O sea, en marzo del 2022, Luciana Arias, que es la periodista que nos contactó, leyó una nota que me habían hecho por el tema de Copetro y por la relación con la dictadura. Y ahí ella hizo el primer contacto, primero diciendo que quería hacer una nota escrita, que salió enseguida, al día siguiente de hacer la nota escrita, y después ella estaba muy interesada en poder grabar y hacer un informe en el barrio Campamento, que es el más afectado, ¿no? Que es de donde está la industria que contamina. Y a partir de ahí, bueno, fue un trabajo de todas las partes, porque no solo de la periodista, sino también de nuestro, que tuvimos que estar a disposición, no solo el día del informe, que fueron como 6-7 horas de grabación, sino también, porque el informe, bueno, primero se fue al barrio, se habló con algunos de los vecinos de ahí, se mostró la contaminación, se mostró Copetro, después intentaron ir a hablar con los gerentes de Copetro, que no tuvo éxito.
Ajá.
Y después siguió toda una procesión por los dos municipios, por el municipio de Berisso y el municipio de Ensenada, y faltó poder hacerlo en el Ministerio de Ambiente.
Ajá.
El mismo trabajo. Y después a eso se le sumó la propuesta de que Natalia pudiera ir al piso del canal para hablar sobre el tema, y en paralelo vivía un móvil en el barrio con un par de vecinos también.
Sí. Una cosa que me hizo bastante gracia, de la que no está buena, es verlo a Seco, creo que es el que aparece,
sí,
que dice que ellos redactan actas y mandan actas.
Sí, sí, y esas actas las conseguimos a partir de nuestro grupo, de nuestra asamblea, porque antes no lo hacía el municipio.
Ajá.
Pero no sirve para nada en realidad, porque Seco no está en contra de la empresa. No le importa realmente si contamina o no.
Claro.
Él dice que sí, que espanta los jeans, qué sé yo, pero los hechos no hay apoyo de ninguno de los intendentes, ni el de Berisso ni el de Ensenada. Incluso el de Ensenada le pide dinero completo, ¿no? Dinero que es conocido, digamos, que pasa por ahí por alguna solicitud de pedido del intendente Mario Seco a Copetro, que pasa por el Consejo Deliberante, como pasó a fines del 2019, pedido de 20 millones de pesos a Copetro para ampliar el polideportivo municipal.
Ahí va.
Y después vaya a saber todo lo que pasa por debajo, ¿no? Que claro. No se entera.
Claro. Siendo que estaba pensando en esto del año electoral, si el Estado, ante esto, que afecta la vida de todas las personas, digamos, sí. Incluso yo, que estoy acá cerca de 19, a veces barro, y por escucharles a ustedes hablar de Lollín, le empecé a prestar atención a la tierra.
A lo que barres.
Exactamente.
Sí. Igual yo, por lo que nosotros hicimos, y que hicimos un censo casero en su momento, en el 2019, cuando surgió el nuevo grupo, ¿no? Vecinos Contaminados, porque esto es el tema de Copetro es una lucha que tiene 41 años. Uh-huh. Entonces, nosotras cuando arrancamos en 2019, en mi caso, yo desesperada, ante una de las lluvias de Hollín más grandes que había visto en mi casa, que era en agosto del 2019, desesperada empecé a subir videos y fotos a un grupo en Facebook que era como de naturaleza, de Berisso, no sé qué. Y a partir de ahí, toda la gente estaba muy cansada, yo por lo menos nunca había visto tanta cantidad de hollín. Cuando el hollín se te empieza a acumular en la calle,
sí.
Imagínate lo que era mi casa, o sea. Bueno, y ahí surgió la asamblea. Al principio era una asamblea que movió mucha gente, la gente muy cansada, pero ya un montón de gente conocía la problemática. Ajá. Yo la verdad que no sabía nada, no sabía ni siquiera hablar frente al público. Ajá. Fue una experiencia de verdad súper enriquecedora a nivel personal. Y ahí, bueno, conocí a todos los vecinos del barrio Campamento, que hacía 4 décadas que venían luchando. Y como dice Nelva, ¿no? Somos el grito silenciado.
Claro.
Bueno, esto es una pelea muy, muy difícil. Que no sé si se va a terminar alguna vez. O sea, yo sigo por inercia y porque hoy siento que tengo que seguir haciéndolo. Pero es un, no sé, es un monstruo que está muy engrasada en la maquinaria corrupta y contaminante.
Te iba a preguntar en realidad porque por lo que vi en el video, yo tenía entendido que era fuera Copetro, pero ya han hecho como la modificación de, no es que se vaya, sino que la contaminación se la queden, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y por lo que dicen ahí en el informe, hay una especie de aparato que se puede comprar para las chimeneas del lugar,
sí,
para que no salga.
Sí, supuestamente, sí, en realidad siempre fue como discutida el objetivo, ¿no? De si la empresa se tiene que ir, si la empresa se tiene que relocalizar, uh-huh. O la empresa puede seguir funcionando ahí, pero sin tirarnos el hollín. Nuestro lema siempre fue, desde el principio, que los productos, subproductos y residuos de Copetro se queden en Copetro y que a nosotros no nos pertenecen. Después hubo distinta gente que quería una cosa, que quería otra. La verdad que ni siquiera podemos lograr que nos deje de escupir hollín, así que
claro.
Es complicado. O sea, está en un lugar súper estratégico la industria. Hoy en día en realidad es ilegal porque una industria categoría 3 como es Copetro, por la ley de erradicación industrial de la provincia de Buenos Aires, la 11.459, no puede estar adentro de un barrio. O sea, porque si bien Copetro le alquila el predio a Puerto La Plata y está dentro del puerto, está al lado del barrio Campamento.
Ajá.
Y está al lado de Berisso también.
Claro.
Porque justo el barrio Campamento es como el último de Ensenada, pegado viene el Puerto La Plata y al lado está el barrio Nueva York de Berisso.
Bueno, imagino que deben tener casos de salud comprometida, digamos, por esto.
Sí, sí, sí. Hay muchos casos, bueno, como decía Nelva, ¿no? En el barrio con más contaminado, que es Campamento, que es el que ve el material más grueso,
ajá.
Que es en realidad, no sé si no entra tan fácilmente al torrente sanguíneo, a la vía respiratoria, porque es grueso. Entonces, el organismo lo trata de filtrar.
Ajá.
El problema es el que no se ve. El problema es ese, el que no se ve, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Ajá.
Que eso vos estás respirando veneno y no te das cuenta de que lo estás respirando. Y Hugo, Represa, que es el abogado, dice, es como respirar vidrio, o sea, no sabes lo que estás respirando. Entonces las zonas más alejadas, que ni siquiera ven lo que, no ven la contaminación porque no es visual, es la que más está respirando veneno.
Ajá.
Y hay muchos casos de cáncer. En mi barrio, por ejemplo, gente fallecida de cáncer joven y gente enferma de cáncer. Yo vivo más o menos a 2 kilómetros.
Soy un desierto en el pueblo de malos gobiernos que sienten veneno sin despedir. Soy un destello en el tiempo que busca ser preso de luchas constantes sin descubrir. Oh, vuelvo al recuerdo que nunca se dieron, matando mi sueño de ser.
Escuchamos a Milena Salamanca, artista platense, con su canción llamada Mi Gobierno, perteneciente a su segundo álbum. No fue buscada la coincidencia de escuchar música que haya surgido de las localidades platenses y aledañas, pero abrazamos el fluir que nos ofrece este programa llamado Después de la Deriva. A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Un impresionante cerco mediático está impidiendo que nos enteremos y podamos pensar en torno a un suceso que pinta esta era de saqueo y despojo en nuestros territorios y que tiene que ver con la falta de agua potable en la ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay, la ciudad más poblada del paisito, en una situación que parece increíble, que se atribuye especialmente a la sequía, pero que en realidad esconde una trama bien profunda que tiene que ver con el uso del agua para otros usos, para las papeleras, para el riego indiscriminado, obviamente para la soja, para el monocultivo, para la ganancia de unos pocos. Nosotros nos pudimos enterar, algunos de quienes somos parte de Después de la Deriva, de esta situación, asistiendo virtualmente al seminario que se está desarrollando allí en Montevideo en torno a mandato de autodeterminación, pistas para desarmar la trampa estadocéntrica, el libro del compañero Diego Castro, que está entregando unos seminarios apasionantes los jueves por la tarde. Y bueno, allí apareció esta problemática del agua, porque el libro además dedica algunos de los capítulos a formas de organización que tuvieron lugar en otro momento en Uruguay con el tema de la defensa del agua, justamente. Y bueno, a través de esos contactos de compañeros y compañeras que vamos gestando en estos encuentros, conocimos a Marcos Umpierrez Espica. Él es integrante de la Asamblea por el Agua de Santa Lucía, el río más importante que surca la ciudad de Montevideo. Y bueno, él nos va a contar en un largo audio cuál es la situación del agua potable en Montevideo. Una alerta dolorosa, pero bien cercana, pero bien gráfica y muy interesante. Las consecuencias del saqueo, del avance sobre los territorios, de los monocultivos, no es algo que pase lejos en poblados despoblados, a poquita gente allí donde aparentemente dicen no vive nadie. No, esto ya está llegando, por ejemplo, a Montevideo. Vaya este testimonio, el abrazo para los compañeros, es un tema que vamos a seguir tratando aquí en Después de la Deriva. Escuchamos a Marcos Umpierrez Espica de la situación en Montevideo.
Buenas, bueno, mi nombre es Marcos, soy integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, acá de la ciudad de Santa Lucía. Y bueno, contarles un poco que sobre esta situación de sequía y saqueo que se está viviendo hoy por estos lados, por la zona metropolitana, es decir, todo lo que está vinculado al río Santa Lucía. Sin duda, hoy por hoy hay un problema grave de sequía de ya 3 años. Por supuesto que esa es una problemática real y contundente, pero el hecho de estarnos quedando sin agua y de que hoy por las canillas salga agua salada también está directamente relacionado a una mala gestión, a negligencia por parte de las autoridades. Estas cuestiones se vienen avisando desde hace muchísimos años y tiene que ver mucho con el modelo productivo imperante, ¿no? Extractivista, modelo forestal, monocultivos, en fin, lo que termina siempre impactando fuertemente en el agua, termina impactando fuertemente también en la contaminación del agua, no solo en la escasez, sino en la contaminación también por agrotóxicos, la eutrofización, lo cual trae aparejado, bueno, el desmonte del río también por este modelo productivo. Y bueno, esto trae aparejado un sinfín de problemáticas para una cuenca que provee de agua a más del 60% de la población. Hoy por hoy, esta situación que se está viviendo es algo que se viene avisando desde hace muchos años ya, y ahora está aquí, está presente. El río en sí ha sido en muchos de sus kilómetros, digamos, ha sido devastado desde el punto de vista del monte nativo, que es el monte nativo retiene agua, purifica, y también incluso contiene las inundaciones, es decir, tiene un doble servicio sistémico en cuanto al manejo del caudal de agua. Y bueno, al ser el río devastado en sus riberas de monte nativo, sin duda que esta capacidad, digamos, de control de las aguas se ve mermada y de forma muy importante. También, por supuesto, la contaminación del agua a partir del vertido de agrotóxicos, cuando todo este modelo, digamos, de monocultivo trae aparejado un paquete tecnológico monocultivo transgénico, ¿no? Está ahí aparejado un paquete tecnológico que básicamente se ha ido incrementando a lo largo de los años e implica una contaminación no solo con productos como el glifosato, por ejemplo, que es uno de los que tiene más prensa, digamos, sino que también, bueno, la eutrofización, ¿no? El exceso de nutrientes hasta llegar al punto de que ya no le entra más fósforo al río. Eso también trae aparejado otra serie de problemáticas que están también vinculadas a los represamientos que se han hecho a lo largo de toda la cuenca. Más de 450, salió hace poco un informe de Facultad de Ciencias. Y eso implica que, bueno, que también en esos espejos de agua se generen cianobacterias, lo cual trae toxinas, en fin. Todo ese tipo de emprendimientos, digamos, como los emprendimientos ganaderos también, tienen un alto impacto en la cuenca. Y a su vez, también, por ejemplo, el manejo que se hace de las arenas del río, que también ha sido una cosa de un extractivismo tremendo, porque incluso son emprendimientos que muchas veces dañan el ambiente de manera ilegal. Ha pasado que han cortado el río o que saquen más arena de la que en realidad tienen permitido, y entonces no se deja que el río se recupere. En fin, muchas de estas cuestiones, digamos, es también lo que trae aparejada esta cuestión que estamos viviendo hoy, esta situación que estamos viviendo hoy de sequía y de saqueo. Justamente ahora el río en Santa Lucía en particular tiene esas problemáticas, ¿no? Represamientos, bueno, vertido de agrotóxicos, todo esto un poco que comenté antes. Pero el agua en Uruguay también está profundamente asediada por el modelo forestal, que consume cantidades de agua enorme en su proceso de crecimiento, deterioro de la tierra y también, por supuesto, después en el proceso de la pasta de celulosa, que implica cantidades industriales, valga el término, cantidades muy grandes de agua para ese procesamiento, de agua dulce, que después es vertida nuevamente a la cuenca, pero ya también trayendo otro tipo de contaminantes, ¿no? Lo cual también deteriora todas las aguas del país. También hay otros emprendimientos que están empezando a surgir ahora, como el de hidrógeno verde, que se piensa usar también muchísima cantidad de agua de los acuíferos. Bueno, también lo tan mentado de Google, que viene para Canelones y que va a usar cantidades también de agua, de lo que se sabe, grandes cantidades de agua para el enfriamiento de los servidores, de agua de OCE, agua potable. Y eso también implica una incidencia enorme en lo que es la distribución del agua potable para la población, que además el agua potable, así como el saneamiento, son un derecho humano fundamental desde el 2004 en Uruguay a través de la reforma del artículo 47 de la Constitución, que dice que justamente versa esto, ¿no? Que el agua potable es un derecho humano fundamental y que está por sobre todas las cosas, por los intereses de empresas, o sea que hoy por hoy debería estarse privando a muchas de estas multinacionales que utilizan grandes cantidades de agua de que lo hagan, porque según nuestra Constitución eso debe ser así. Hoy estas grandes empresas siguen utilizando el agua y también hay proyecciones para el futuro de, por ejemplo, que haya más pasteras, que se duplique la cantidad de hectáreas de eucaliptus plantado. Lo cual va a influir también, por ejemplo, se está pensando en plantar, hacer plantaciones de monocultivo forestal en zonas de cosecha de agua, que se dice, que son las nacientes del río Santa Lucía, lo cual implicaría también un problema para el abastecimiento de la cuenca. Hay mucho más para decir de esto, para profundizar, esto es como un punteo de algunas problemáticas que hay hoy por hoy alrededor de la cuenca de Santa Lucía, en relación al suministro de agua, que en este momento, en relación también a la sequía. Bueno, la sequía también es producto además del famoso calentamiento global, de muchas de las modificaciones que ha habido a nivel regional, ¿no? El desmonte del Amazonas, las quemas de monte y también en Argentina, en fin, o sea, todo eso incide, ¿no? Las aguas del Paraná, que también están bajando. Entonces, hay como muchas problemáticas que tienen que ver con lo sistémico, sin duda. Pero nosotros, si hiciésemos una buena gestión de nuestra cuenca en el Santa Lucía, por ejemplo, y de nuestras cuencas en el Uruguay, todavía podemos asegurarnos sostener el agua y seguir contando con ese privilegio, porque es bueno tomar conciencia de que tener agua disponible es un privilegio, y defender ese bien común que no solo nos pertenece a nosotros en este antropoceno que vivimos, sino que también tiene que ver con los ecosistemas, tiene que ver con la sostenibilidad del territorio. Esta palabra sostenible o sustentable de la que tan de moda ha estado hoy por hoy, en realidad lo que hay que sustentar son los ecosistemas para seguir honrando la vida, como decía la canción. Bueno, un saludo y muchas gracias por el espacio para poder seguir dialogando sobre esto y hablando, que es tan importante. Salud.
Después de las palabras de Marcos contando la situación hídrica en Uruguay, escuchamos esta brillantina de agua que nos propone Ana Prada, una mirada un poco más poética, pero también necesaria en torno a esta problemática. Estamos en Después de la Deriva.
Una chalana deriva en las curvas del río Quehuay. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. De agua rompen el roquedal, corre, corre y otro río más. Puente de quebracho a ningún lugar. Thank you.
Roger, compañero que vive en Tilcal hace casi 40 años. Allí tiene una fundación de desarrollo social y cultural, que es uno de los polos de lucha contra el extractivismo. Nos había prometido el martes pasado, en comunicación con nosotros, pasarnos un manifiesto de las comunidades en relación al extractivismo que se hace con el litio, y cumplimos en que Roger continúe en Después de la Deriva leyendo y compartiendo este manifiesto contra el extractivismo, contra la aparente maravilla del litio.
Hola, buenas noches. Aquí trataré solamente de algunos aspectos de la mega minería de litio en salares altoandinos, específicamente, entre otros, en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que es la Puna de Jujuy. El litio, ya que es el tema, está presentado como indispensable en la fabricación de las baterías de los coches eléctricos y, por supuesto, presentado como solución al cambio climático. Antes que todo, me toca acá denunciar con la mayor firmeza la máxima injusticia que consiste en sacrificar comunidades que no tienen nada que ver con el desarreglo planetario y que, por lo contrario, además de su envidiable democracia participativa, cumplen de sobra con las directivas de sobriedad impartidas por las organizaciones intergubernamentales y la buena ciencia. El resultado de las luchas que oponen las comunidades al lobby del litio llevan una importancia no solamente local, sino planetaria. Localmente, eso por la inevitable destrucción que la minería del litio en salares produce en los territorios y las comunidades involucrados. Cuando los dos últimos gobernadores de nuestra provincia anunciaban un método más amigable con el ambiente que nunca apareció, admitieron implícitamente, pero claramente, que el método en uso hasta ahora no lo es amigable con el ambiente, lo que no impide que se siga usándolo hasta las últimas consecuencias. Globalmente, a nivel planetario, cabe también denunciar el rol protagónico sobredimensionado que se le atribuye oficialmente al litio en la lucha contra el cambio climático. La electrificación de los coches no sirve e incluso puede ser contraproducente si no se enmarca en un sistema mundialmente planificado de otras muchas medidas complementarias, de las cuales resaltamos algunas que se refieren al transporte, como por ejemplo el uso de coche más pequeño, el uso de menos coche, el uso compartido de vehículos, la práctica, cuando es posible, de los medios físicos de traslado, tales como la bicicleta y simplemente la marcha, y un mucho mayor uso de los transportes públicos. Un coche eléctrico de 1 o 2 toneladas emite tanto o más gas carbónico que un coche térmico de tamaño común. La presentación del litio como una panacea frente al desarreglo climático constituye además una ilusión peligrosa, en la medida en que cumple con el rol del árbol que tapa el bosque de las demás soluciones basadas fundamentalmente en la famosa sobriedad. Así que, en lugar de cuestionar un modelo de desarrollo responsable de las múltiples crisis contemporáneas y de los desastres anunciados ya ampliamente a la vista, la misma tendencia apunta a mantener a toda costa el modo de vida de los Estados Unidos o de Europa, que de se generalizarse necesitaría los recursos de 3 a más de 5 planetas, incluso 9 en el caso de Qatar. Dentro de un texto publicado el mes pasado, las comunidades de Salina Grande y Laguna de Guayatayoc declaraban: nosotros no participamos en nada al cambio climático y demás desastres a la vista. No somos responsables de la contaminación de las ciudades por los coches nafteros. Entonces no tenemos que soportar el peso y el precio de la irresponsabilidad de la sociedad dominante y sus gobiernos. No aceptamos de sacrificar nuestro territorio y nuestras comunidades en beneficio del despilfarro, frente al cual no se toma ninguna de las medidas drásticas predicadas por la ONU. ¿Acaso lo drástico significaría nuestra destrucción? Por lo contrario, nos sentimos responsables del territorio que nos fue encomendado por Dios, la Pachamama y la sociedad humana, para que lo cuidemos, incluso si para esto tenemos que defenderlo frente a los emprendimientos salvajes propiciados sin escrúpulos por los que tendrían que defendernos. Nuestra cuenca es un tesoro, una joya ambiental, social y cultural invalorable, un orgullo para nosotros y nuestra provincia. Fue distinguida como una de las 7 maravillas de nuestro país. Constituye nuestro territorio en un santuario digno de ser preservado, fortalecido y presentado al mundo, y no transformado en una zona industrial y un desierto sin agua, ni vida, ni gente, como lo haría en pocos años la minería de litio. Defendemos nuestra cuenca desde hace 12 años y nos comprometemos a seguir haciéndolo. A manera de conclusión, si me permiten una reflexión final, viene así. La aceptación tan o casi general de tantas falacias por un público pasivo plantea una pregunta abierta que no dudamos en relacionar con otros casos históricos de sumisión masiva a ideologías aberrantes. Esto de parte no solamente de masas desinformadas, sino más sorprendentemente todavía de parte de brillantes y hasta geniales inteligencias. Tal fue el caso, entre muchos otros, de las ilusiones colectivas que condujeron a 2 guerras mundiales. Muchas gracias.
Llegamos al final de esta deriva número 283, donde las voces de Julieta, Marcos y Roger han sido contundentes. El saqueo, el extractivismo, la desinformación y el engaño es constante y vertebral para que este sistema siga perpetuándose. De los problemas que nos ponen en peligro hoy, como consecuencia de esta historia heredada, entendemos que la salida es cuestionando esta forma de vivir que nos han enseñado y especialmente tejiendo redes, escuchándonos entre nosotros y poniendo nuestro accionar en las comunidades y los territorios para construir otro mundo. A este programa lo hacemos Sergio Arbolella, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera, Tomás Batista es quien les habla y esperamos estar escuchándonos nuevamente en el próximo programa de Después de la Deriva. Gracias.